La búsqueda principalmente de los hombres o la necesidad primaria de todos los hombres es Cristo. Y muchos nos encontramos en esa búsqueda, muchos nos encontramos en esa necesidad. Jesús de alguna manera se identificó en sentido figurado, pero a la vez con un fuerte sentido espiritual. Él le dijo a la mujer que él era el agua viva. Nosotros somos esas almas sedientas. ¿Qué significa? Él va a ser tan necesario en nuestras vidas y todos los días, del mismo modo que nosotros tomamos agua todos los días y todos los días necesitamos agua para poder subsistir, del mismo modo nuestra alma necesita del agua viva a cada instante de nuestro día para poder vivir en Cristo. Cristo no es una alternativa solamente de los días domingo o de los días miércoles, no sé, o de uno o dos días a la semana. Cristo necesariamente tiene que ser todos los días de nuestra vida. La oración tiene que ser para nosotros una comunión constante. De la manera que nos relacionamos en casa con nuestros seres queridos, de la manera que yo hablo con mis hijos, que hablo con mi esposa, que hablo con la. Del mismo modo, tengo que tener una comunión fluida con Dios. La vida cristiana radica en eso, en que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y a la vez tenemos comunión con Él. Una vida sin comunión es básicamente una vida de ser huérfanos espirituales. Yo no he experimentado lo que es ser huérfano, pero imagino que debe ser bastante desgarrador. No tener un lugar donde refugiarse. Nosotros cantábamos de acuerdo al Salmo 91, Él es, nos podemos refugiar bajo la sombra de sus alas y de alguna manera nos encontramos en Él con mucho consuelo. Que el Señor, hermanos, nos conduzca y que pueda avivar siempre nuestro corazón, nuestro cristianismo, nuestros pensamientos, para que, como he dicho el domingo pasado, nuestra vida sea una vida relevante en Cristo, no una vida irrelevante o una vida apagada o triste. No, no, no somos llamados a una vida ordinaria. Jesús no tuvo una vida ordinaria, los apóstoles no tuvieron vida ordinaria, sino que sus vidas marcaron un parámetro. Pasaron por esta vida temporal, pero dejaron una marca. Para la gloria de Cristo dejaron una marca. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Cómo nos estamos enfocando? ¿Qué clase de importancia le damos realmente a la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué clase de valor le damos a la sangre de Cristo derramada en la cruz? ¿Cuánto realmente eso es un tesoro para nosotros? ¿Y cuánto realmente lo levantamos y lo exaltamos? Bueno, de eso un poco habíamos hablado el domingo pasado, de la importancia o la relevancia de la vida cristiana. Somos llamados a una vida que realmente destaca en este mundo para Cristo, con cosas de Cristo, no con cosas del mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios nuestro. Oh Señor, oh Señor. Nuestra es la necesidad de venir a ti. Nuestra es la necesidad de presentarte, Señor, sacrificio de alabanza que confiesan tu nombre. Nuestra es la necesidad de juntarnos y esperar que nos ministres siempre, siempre, siempre con tu Espíritu, Señor. Somos nosotros alma sedienta y tú la fuente de agua viva, Señor. Tú sin nosotros vas a seguir siendo Dios, pero nosotros sin ti no somos nadie. Te necesitamos. Yo te necesito, esta iglesia te necesita. Y en todas partes, cualquier familia que invoca tu nombre, Señor, nuestra es la necesidad. Señor, ayúdanos a poder hallarte y encontrarte, Señor, en cada parte y en cada etapa de nuestras vidas. Señor, a no caer en nuestro propio consejo, a no caer en nuestra propia prudencia, a no caer en soberbia o en aquellos pecados tan sutiles que a veces son difíciles de distinguir, líbranos de tal cosa y aconséjanos. Llévanos por el curso de esta senda angosta al ritmo de tus pisadas, pudiendo, Señor amado, oír tu voz, destapar nuestros oídos, poder tener colirio en nuestros ojos y poder seguirte, Señor. Nuestro tiempo es ahora. Más adelante, si tú no has venido aún, será el tiempo de otros. Pero hoy nos toca ser tu iglesia, hoy nos toca ser cristiano, hoy nos toca, Señor, vivir la vida y tener el privilegio de vivir la vida que vivieron otros ya en tiempos antiguos. Otros que de verdad, Señor, le dieron al cristianismo un sentido de importancia y de una vida extraordinaria. Y hoy nos toca a nosotros, danos por tu espíritu capacidad, fuerza y poder, Señor, para glorificar tu nombre. Señor, no para glorificarnos nosotros, para glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos, dirige ahora mis palabras en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Quiero compartirles algunas verdades o cosas que he estado pensando respecto de cómo es el desarrollo de la vida cristiana, en qué radica básicamente la madurez. Y temas que probablemente ya he tratado en otras prédicas, pero que me interesa refrescarlo, y les voy a decir por qué. Por la sencilla razón de que yo haya entendido una verdad, no significa que esa verdad se convierta en una obra inmediata en mi vida. Yo puedo alojar dentro de mi corazón y dentro de mi mente cierta cantidad de verdades, pero eso no significa que yo esté a la altura de esas verdades. Descubrir una verdad no me convierte en esa verdad, porque ensayar esa verdad es una transición en el tiempo. Y a veces nos sucede eso. Nos sucede que confundimos madurez con conocimiento bíblico o conocimiento de la letra. Básicamente, o leemos un libro. Leemos el libro del autor fulano que hablaba de la vida cristiana, o que hablaba de la gracia, o que hablaba de cómo predicar. Inmediatamente pensamos que al leer ese libro nos convertimos en eso que hemos leído. Pero eso no es cierto. Porque hay una gran diferencia entre lo que es madurar y lo que es en conocer algunas partes o gran parte de las Escrituras. Porque madurar es un proceso progresivo en el tiempo. Madurar no es algo inmediato. Madurar no sucede de la noche a la mañana. No es que hoy día nazco en el Espíritu por medio del bautismo y de mi conversión auténtica y genuina, y mañana soy el más grande predicador del Evangelio. Al menos no hay parámetros bíblicos de que hayan existido personas así. Ni siquiera Pablo, con todo y ser quien fue para la vida de la iglesia, estuvo preparado, apartado para el Señor durante un tiempo bastante considerable para ser preparado y luego ser enviado. Entonces, existe realmente un proceso progresivo en donde somos tratados y formados. Obviamente, leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, es el primer paso de todo cristiano. Necesariamente tenemos que leer, necesariamente tenemos que escudriñar, pero en la medida que vamos absorbiendo y absorbiendo cada vez más la verdad escritural, no significa que nosotros somos esa verdad escritural, porque lo que sigue es la puesta en obra de esa verdad. Pero a veces somos como arrebatados. Si queremos ser ya lo que, no sé, lo que esperamos ser. Deseamos ser predicadores, deseamos ser evangelistas, deseamos ser servidores, y queremos serlo de la noche a la mañana. En 6 meses queremos estar debatiendo los temas más conflictivos de la vida cristiana y pensamos que estamos a la altura. Pero eso es un arrebato propio del ser humano. Eso es lo que se llama ansia, o si no, ese sentimiento de apresuro. Sin embargo, el mismo contexto de lo que es hablar de madurez nos muestra, incluso en el desarrollo de la vida física, que madurez es un proceso progresivo en el tiempo. ¿Sí? Los niños son niños y por más que ellos actúen como grandes, van a seguir siendo niños. Si los niños que están acá de repente mañana quieren actuar como grandes, no significa que sean grandes, van a seguir siendo niños, porque son niños. ¿Y cuándo van a ser adultos? Cuando crezcan, cuando hayan pasado en determinado tiempo y hayan realmente crecido. Bueno, lo mismo sucede en la vida cristiana. De hecho, Dios muestra que Él para con su creación ha sido o ha dado una revelación progresiva. ¿En qué sentido? En el hecho de que la Biblia es un conjunto de hechos de parte de Dios con diferentes hombres de manera progresiva. Si yo tuviera que preguntarle a Dios, Señor, Dios mío, ¿no era más fácil que del momento en que pecaron Adán y Eva, que aparezca Cristo en ese momento y muera por ellos dos y se acabó la historia y somos todos felices, santos, sin mancha? ¿No era mejor eso o no era más fácil eso? ¿No era inmediato? ¿No hubiera sido mejor también decir, bueno, Dios, si Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, ¿para qué armar toda esta historia tan larga hasta llegar al Salvador? Si podrías haber ejecutado tu sentencia y tu juicio y matarlos y sacar del polvo una nueva creación y soplar nuevamente tu espíritu y hacer una nueva creación. A nuestro razonamiento infantil, por decir de alguna forma, eso hubiera sido una solución para evitarnos todo esto. Sin embargo, Dios quiere mostrarnos o quiere enseñarnos que Él ha trazado un plan que se ha ejecutado de manera progresiva. Moisés no tenía revelación, al menos del plan redentor de Cristo. Sin embargo, incluso los profetas, como Pedro escribe, que hablaron cosas que tampoco entendieron, estaban escudriñando, tratando de ver en qué tiempo se cumplirían. Pero lo que voy es, Dios trabaja de manera progresiva. Cerca de 4.000 años pasaron hasta que pueda revelarse el Mesías prometido y efectuar la expiación definitiva de todos los pecados de los hombres que habló el profeta Daniel. Desde el momento de la creación hasta el momento de la cruz hay aproximadamente, hasta lo que se puede calcular, 4.000 años. Y uno dice, Señor, 4.000 años para llegar así. Y es que es un proceso. Él nos está enseñando algo. Ahora, desde el momento de la cruz hasta su venida, también es otro proceso. Entonces, lo que quiero mostrar es que Dios trabaja de manera progresiva. Los árboles de la creación no dan fruto de la noche a la mañana, sino que tienen proceso progresivo. Los animales tienen proceso y todo es trazado en una instancia de tiempo. Y nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, esto a mí me sirve un poco para destacar aquella idea un poco apresurada que se tiene a veces de pensar que porque hemos descubierto una verdad, somos inmediatamente esa verdad que hemos descubierto. Pero estamos quizás lejos de representar esa verdad. Y podemos verlo de muchas maneras, o sea, que un cristiano se compre un libro de predicación expositiva, ¿sí? No lo convierte en un predicador. Que un cristiano se compre un libro de las doctrinas de la gracia soberana, no sé, no significa que él ya esté experimentando esa gracia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Una de las maneras en la que nos damos cuenta de que a veces todas las verdades que concibe nuestra mente están disociadas de nuestro corazón es cuando fracasamos. Cuando fracasamos en el camino. A veces nos sentimos tan fuerte porque dice, bueno, estuve leyendo durante 4 semanas, durante 1 mes, y estuve orando y me siento tan bien con el Señor, me siento tan fuerte, pero desgraciadamente o tristemente cae en algún pecado. Se vienen abajo. Hasta hace unas semanas eran los hombres más fuertes espiritualmente hablando, pero pasado eso, alguna debilidad, de alguna manera Satanás pudo estorbarlo, tropiezan, caen y no se quieren levantar. De repente pasan de ser el hombre espiritual más fuerte, después de Juan el Bautista eran ellos, pero cuando tropiezan y caen son la peor escoria que existe y se autodescalifican. Hasta hace unas semanas eran los grandes consejeros de Dios. Y después, no, que Dios me desechó, que no valgo para nada, que soy la peor escoria. Y eso habla, de alguna manera, de que podemos concebir tantas verdades, pero no estamos a la altura de esas verdades y ni siquiera las creemos. Ni siquiera las creemos de la manera en la que tendríamos que creer. ¿Por qué? Porque si decimos, Cristo murió en la cruz por nosotros, su sangre hizo expiación por todos nuestros pecados, de manera que estamos limpios. Y uno dice, sí, Cristo murió por todos los pecados, pero a veces vivimos en virtud de nuestra propia santidad, por decir de alguna manera. Nos consuela saber que somos nosotros los que leemos, nos consuela saber que somos nosotros los que oramos, y nos consuela saber que nuestra vida está yendo bien con el Señor, y toda la fuente de nuestro gozo, de nuestra satisfacción, proviene de allí. Que si estoy bien, estoy contento. Que si estoy leyendo, soy feliz. Y entonces, cuando todo eso se derrumba, toda mi felicidad y mi gozo también se viene abajo. ¿Por qué? Porque yo mismo era la fuente de mi propia satisfacción y alegría. No la cruz, no la obra de Cristo. Sin embargo, es como decirle, amigo o amiga, me dijiste durante tanto tiempo, me hablaste de Cristo, pero ahora que estás, que has tropezado de repente, la sangre de Cristo ya no tiene valor para ti. ¿Cuánto creo yo realmente? Entonces lo que quiero demostrar es que a veces podemos concebir o razonar tantas verdades, pero ni siquiera creerlas de manera concreta. Ni siquiera creerlas, ni siquiera decir, che, es cierto, o sea, acá ninguno de nosotros es llamado a... El hecho de que Cristo haya muerto por todos nuestros pecados no significa que vamos a pecar. De hecho, aborrecemos el pecado. Aborrecemos. ¿Sí? Y es tanto que lo aborrecemos que cuando caemos tristemente en alguna acción que no queremos, nos derriba, nos entristece. Y eso está bien porque genera de alguna manera o demuestra el hecho de que no tenemos deleite en el pecado. Nos entristecemos tanto, sin embargo, también hay consuelo de parte de Cristo. Decir, bien, levántate, sacúdete y hay que seguir. De la misma manera, ayer, sin ir más lejos, estábamos con el tema del ensayo de los cánticos para el día de hoy y Zacarías se pegó un golpe ayer de nariz, se fue al piso y entró a salirle sangre allí. Los chicos tropiezan, los chicos caen. Los cristianos también, tristemente, a veces caen. Van a tropezar. Sería bueno que yo les diga, nunca van a caer. ¿Sí? De hecho, no deberían, pero... Tristemente hay algunas realidades que hay que decirlas. Pero no vivimos en dependencia ni del pecado ni de ninguna cosa, ni de ninguna cosa mala. Pero volviendo al punto que queremos destacar entonces, madurez no tiene nada que ver con conocimiento bíblico. Puede haber un abismo entre una cosa y la otra. El conocimiento bíblico es obligatorio para la vida cristiana, es necesario, pero no es suficiente. Que yo tenga la habilidad o la virtud de transmitir una idea no significa que yo esté viviendo en contexto con esa idea. ¿Bien? Que yo pueda hablar de santidad, de señorío, de radicalismo en Cristo, no significa que yo esté a la altura aún de eso, sino que, o que tenga una visión de la iglesia. No significa que ya lo sea, o de lo que es ser cristiano. Pero bueno, hay veces en que hay cierto arrebato en la vida cristiana por querer ser de manera inmediata o de manera precoz, algo que no está a nuestra altura. Y la realidad es que también un poco, cuando pensamos así, es como que insultamos la vida cristiana. Pensar que podemos tener la mente de Cristo, ¿en qué? ¿En 3, 6 meses? Sí me parece un poco atrevido. Decir que en 3 meses me he convertido en el mejor cristiano, en fin. ¿Por qué? Porque leí un libro, leí la Biblia. Bueno, entonces está claro que madurez espiritual no es conocimiento bíblico solamente, sino es un proceso progresivo en el tiempo que me va a llevar a poder sostener esas verdades que he creído y demostrarlas. ¿Saben lo que es la definición de ciencia? Ciencia es la observación de conocimientos aplicados, ¿sí? O sea, ciencia no es solamente la teoría, ciencia es los conocimientos ensayados que me da como resultado la sabiduría. Sabiduría es el conjunto de saberes o de saber algo. Y yo sé algo cuando lo he experimentado, ¿sí? Saber no es una cuestión de argumentos, saber es una cuestión de comprobarlo. Cuando yo sé algo, cuando lo he comprobado. Por ejemplo, se dice que la madera de algarrobo es dura, por darle un ejemplo. Y yo puedo tener una definición de eso, pero hasta el momento en que me cruce con esa madera y le clave un hachazo, le clave el serrucho para comprobarlo, ahí yo voy a saber. Entonces, saber es eso, o sea, la sabiduría de Dios tiene que ver con conocer verdaderamente a Dios, no conocer la Biblia, conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. En la medida que yo me voy acercando a Dios para conocerlo, eso me convierte a mí o me empieza a convertir en sabio. Y bueno, a veces de manera general, yo no estoy hablando de esta iglesia, sino en términos generales, de lo que se piensa. Yo pensaba así también. Habiendo leído la Biblia cuando era joven, estando en la reunión de jóvenes, yo me creía el mejor de los jóvenes, de verdad. Lo subestimaba a los demás y hasta pensaba que podía debatir con el consejero, de hecho debatía con él, pensaba que era el segundo después del pastor. En serio, pero como dice el proverbio, mis palabras, si bien podían ser bíblicas, eran como golpe de espada. Miren, hay un proverbio que se los quiero leer. Proverbios 12:18 dice allí: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y a veces somos así. Hemos leído la Biblia, hemos leído un libro y salimos como loco con eso a querer destrozarlo a todo. Sin embargo, la sabiduría tiene la esencia de ser medicina, no de ser destructivo. El Proverbio capítulo 2 también. Esto me da el parámetro de ver cómo es el proceso para alcanzar la sabiduría. Dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿sí?, y mis mandamientos guardares dentro de ti, guardar significa cumplirlo, retenerlo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y prudencia tiene que ver con el cuidado y la manera en la que yo vivo. Y ya está hablando de práctica, ¿sí? De la manera en la que me conduzco, tengo que ser prudente. Y ya está hablando de aplicación. Si clamares a la inteligencia, y está hablando de búsqueda, de buscar la inteligencia como algo que yo necesito, como algo de alguna, por ejemplo, todos buscan, bueno, no es que todos buscan, todos trabajan por un salario y ese salario está traducido en dinero, en plata, y trabajan durante un mes o durante semanas para poder recibir esa remuneración. Bueno, mejor remuneración que la plata y que el oro y que las piedras preciosas es la sabiduría. Pero también nos muestra que la sabiduría no es algo que estamos sin hacer nada y Dios dice, bueno, te voy a dar sabiduría para que mañana seas el más grande evangelista del mundo. No. Tenemos que buscarla y escudriñarla como a tesoro. Tenemos que empezar el trabajo de decir, bueno, quiero la sabiduría de Dios más que cualquier cosa en el mundo, pero tengo que adentrarme en ese trabajo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ¿sí? Si realmente la escudriñan y la buscan como un tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, esto me muestra que alcanzar la sabiduría de Dios es un proceso progresivo luego de un tiempo de preparación. Eso es madurez. Está trazado en una función, ¿sí? Para los que estudian matemática, donde tenemos dos ejes o dos factores, que es tiempo y desarrollo. En la medida que yo me desarrollo en Cristo y a medida que pasa el tiempo, mi madurez espiritual tiene que ser exponencial y progresiva. Tengo que avanzar. Y eso debería ser real en todos nosotros. Por ejemplo, no se puede concebir que una persona que dice creer en Cristo lleve 5 años o lleve 6 años de cristiano y no haya leído la Biblia entera. Y uno dice, y entonces son como niños que nunca crecieron y que le decís, hey, ¿tú cuántos años tienes? Y que te diga, tengo 40 años, que me diga Zacarías con esa estatura. ¿Cuánto? 40, que me diga, qué raro, no creciste nunca. No, es que no estoy comiendo. Pues bien, así pasa a veces, ¿sí? Podríamos decir que hoy por hoy las congregaciones cristianas están llenas de enanos que no se han alimentado o que a pesar de que ha pasado tiempo no han crecido. Y después por el otro lado. Después lo contrario a esto es aquellos que son apresurados, locos, de que al otro día ya quieren ser como Juan el Bautista. O no sé si vieron esa noticia donde hay niños que eran como fisiculturistas, tenían como 10 años, se sacaban la remera y tenían todos los músculos marcados. Bueno, no crecieron más. Quedaron en esa alturita, porque obviamente todo tiene su proceso. Miren, hermanos, 1 Corintios 13:1, yo voy a usar este pasaje para darle un poco de sentido a lo que vengo hablando. Y quizás el desafío interpretativo de este pasaje sea si es que Pablo está hablando de manera ilustrativa, en sentido figurativo, o está hablando en términos reales. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y hago ahí la primera pausa. ¿Puede existir un hombre que de verdad hable lenguas humanas, o sea que es un completo conocimiento de la lengua humana y también angélicas, pero que no tenga amor? Después el versículo 2, que es todavía un poco más exagerado, diría yo, no lo sé. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Un momento, yo le diría a Pablo, un momento, Pablo. O sea, ¿me estás diciendo que puede existir un creyente que tenga que hayas podido descifrar todas las profecías del Antiguo Testamento, las de Daniel, las profecías del Apocalipsis, que hayas podido descifrar todo el Apocalipsis, que entienda todos los misterios de la Biblia, ¿sí? Que tenga toda la ciencia y encima que tenga, como dice, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tiene amor, sabiendo que Cristo es amor. ¿Puede existir esa clase de cristiano? ¿Puede darse ese contexto? Bueno, en cierta manera sí se da. Porque tenemos un montón de cristianos que del conocimiento de la Biblia... Me acuerdo una vez que llegaba una persona a la reunión y no sé quién se acercó y me dijo, no, él sabe muchísimo de la Biblia. Pero después de unas semanas o de unos meses, nos dimos cuenta que la familia de él estaba para atrás, como solemos decir nosotros, estaba mal. Y uno dice, oye, ¿de qué sirve entonces tanto conocimiento si no hay aplicación de esos conocimientos? Entonces, tener todo el conocimiento de los misterios bíblicos no me convierte en una persona madura. Lo que me hace maduro es la aplicación de lo poco o lo mucho que yo conozca y darme tiempo en el Señor para crecer. Yo sé que hay predicadores muy buenos afuera y que a través de las redes sociales o del YouTube se escuchan y uno pone las predicaciones y uno puede alimentarse con esas predicaciones. Pero hay algunos que se creen que inmediatamente por escuchar esa predicación se convierten en ese predicador. Y el otro tiene como 60, 80 años. Y él de repente ya habla como él, ya predica como él, ya ora como él. Y uno dice, cambió el hermano, pero no se convirtió a Cristo, se está convirtiendo al predicador fulano, a mengano. Ahora un poco ya para ir cerrando el asunto. Una cosa es conocimiento bíblico y otra cosa es conocimiento de Dios. ¿Sí? Repito, una cosa es conocimiento bíblico y otra cosa es conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios tiene que ver con la experiencia de mi vida en Dios. Que yo lea en los Salmos que Dios es roca fuerte y protector y mi auxilio en mis necesidades. Y uno dice, amén, sí, está bien. Pero que yo compruebe que Él es de verdad eso en mi vida, es lo que me da conocimiento de Dios. Yo puedo conocer de alguna manera todos los atributos de Dios. Él es protector, Él es juez justo, Él es mi ayudador y tantas cosas. Pero no creer nada de eso cuando me lleguen los momentos de aflicción. Eso también sucede. Entonces, el conocimiento de Dios se forja por medio de la experiencia con Dios. Y de hecho Jesús también lo dice. Les voy a leer una cita que tengo separada acá. Jesús dice en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿sí? Se refiere a la acción, el que vive en obediencia a Dios, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra cumplirá, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá o mi palabra vivirá. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Sí? Entonces nos enseña que conocer a Dios, ¿sí?, radica en primera instancia en tener fe para creer lo que Él dijo y obedecer, para poder adentrarnos realmente al conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan de Elí, el sacerdote, que tenía dos hijos, Ofni y Fines, o Fines? Bueno, el texto dice claramente que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Y uno dice, oye, Pero ellos eran los futuros sacerdotes, eran de la línea de Aarón, hijo del sumo sacerdote. Se entendía que ellos tenían el conocimiento o a su disposición toda la ley, las tablas, podían estar cerca del arca. Ellos tenían todo, pero a la vez no tenían nada. Y por eso Dios llama a Samuel. Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14:9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y quizás este sea el cuadro general del cristianismo de hoy. Tanto tiempo congregándome en el nombre de Jesús, pero no conociéndolo. No conociéndolo. Y es cierto, yo me pongo la pregunta. Jesús se lo dice a Felipe, pero Jesús le dice: ¿qué? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, él estuvo, hizo las señales que hizo delante de Felipe, levantó muertos, habló de la doctrina, la única doctrina celestial. Pero Felipe parece que todavía no se daba cuenta quién era Jesús. No lo conocía. Bueno, no estamos nosotros exentos o ajenos a esa clase de experiencia. Poder tener tantos años dentro de una congregación o tantos años dentro de una vida cristiana y no conocer a Jesús. ¿Puede ser posible? Sí, totalmente posible. Totalmente posible. Bueno, la palabra madurez espiritual es un vocablo griego, telios, que también se traduce al castellano o al español como adultez. Vale decir que cada vez que en la Biblia aparece la palabra madurez, puede ser adultez, de adulto. Sí, adultez espiritual o madurez espiritual. Y bueno, esto nos da el pie de que un cristiano nace y después de un proceso progresivo en el tiempo, en la medida que este cristiano se nutre de las Escrituras, se nutre por medio de la oración, se nutre por medio de la edificación de la iglesia, él va a convertirse en un adulto espiritual. Eso se espera. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:6, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o entre los que han alcanzado adultez. Vale decir que el cristiano va creciendo y va convirtiéndose en adulto, a su debido tiempo, por supuesto. También nuevamente el escritor de Hebreos dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, adultez. Para los que por el uso, dice. Y esto se refiere para que por la práctica o por la experiencia tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que en la vida cristiana entonces existe un proceso progresivo para madurar. No se puede madurar de la noche a la mañana. No porque lea un libro me convierto en ese libro. No porque descubra una verdad soy inmediatamente esa verdad, o estoy a la altura de esa verdad. Y la realidad es que lo que pone en evidencia esto es cómo me conduzco en mi casa. Cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi esposa, cómo trato a los hermanos, cómo me comporto fuera del contexto de la reunión. Va a delatar si es que yo estoy a la altura de la verdad que predico o no. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 2:1, Hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, me propuse no saber nada, no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesús el Cristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué fue Pablo? No fue con excelencia de palabras como para dar un discurso catedrático lleno de argumentos bien acomodados, no. Dice, si algo voy a llevar, voy en el poder del Espíritu. ¿Y eso qué significa? Que él tenía una sincera comunión íntima con Dios. Y por último, la iglesia funciona, o el objetivo de la iglesia es justamente hacer que toda persona que nace en el seno de la iglesia crezca, madure y se convierta en un adulto. Efesios 4, Pablo dice que Dios dio los dones a la iglesia para que, en el 4.12 dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí curiosamente la palabra perfecto es telios, que significa maduro o completo también. ¿Sí? Podríamos decir que está diciendo a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Entonces, la iglesia trabaja y funciona para hacernos crecer. Y eso es una función progresiva en el tiempo. ¿Sí? Quería en un poco recordar estas cosas que hablan de la madurez espiritual, para que también cada uno de nosotros podamos realmente vivir el cristianismo. Está genial nutrirse de las Escrituras, escuchar predicaciones sanas, que sean verdaderamente sanas, comprar libros que puedan ayudarme, está perfecto. Pero no significa que lo que yo leo en el libro lo represento inmediatamente. No me convierto, sino que tiene que pasar un tiempo. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, ¿sí? Tengo que procesarlo. El cristianismo no es una ideología, no son ideas, son experiencias trazadas sobre el testimonio de un Dios vivo que lo que dijo lo cumplió y lo sigue cumpliendo hasta el final. Somos nosotros los que tenemos que atravesarlos, ¿sí? Así que un poco para animarlos a que sigamos en esta carrera, podamos nutrirnos de la verdad y podamos crecer en la verdad del Señor Jesucristo, que podamos realmente madurar, que podamos estar a la altura de la verdad de Cristo y defenderla. ¿Sí? Tanto para los jóvenes como para los adultos. Y lo digo no como ajeno a la experiencia, sino como habiéndolo padecido también. Creerse algo que no somos. ¿Sí? Y bueno, ese quizás el pecado también de los más jóvenes. ¿Sí? De repente el hecho de haber leído algo, una cartilla, los hace pensar que están a la altura de, no sé, de alguien mayor, pero después, digamos, cuando están transitando en su vida y tristemente pasa algo que los derriba, ahí se encuentran un poco con la realidad. El sentido, o cuál es el propósito de hablar de madurez espiritual, es darnos cuenta, hermanos, que tenemos que ser edificados a la altura de la medida de la plenitud de Cristo, como dice el texto, poder trabajar en eso. poder trabajar, poder crecer, poder seguir buscando y poder seguir siendo encaminados en la senda angosta. Bien, Cristo murió para que nosotros podamos morir a nuestra primera condición de Adán, por decir de alguna manera, y para que podamos nacer en una nueva creación por medio de Cristo y crecer a la altura para glorificar a Cristo. ¿Sí? Es nuestro turno, como dije el domingo pasado, es nuestro turno de ser la iglesia y es nuestro turno de glorificar a Cristo. Pues bien, lo hagamos para la gloria del Señor. La paz del Señor Jesús con ustedes.